La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas tardes, les saludo como siempre con muchísimo gusto a nombre de todo el equipo de Metrópoli al Día. Estamos llegando a la mitad de la semana, qué rápido. Justo a la mitad, en este miércoles ya 17 de julio de 2024 y prácticamente también ya rebasando un poquito la mitad también de este séptimo mes del año. Gracias por acompañarnos. ¿Qué le parece si vamos iniciando con nuestro tradicional resumen informativo? Exigen vecinos de Lomas de San Agustín en Tlajomulco medidas de protección ante el riesgo que representa un arroyo por la zona.
Ese día estaba una vecina ahí precisamente diciéndoles que quitaran coches y todo. En cuanto se quitaron fue cuando colapsó la barda.
Bomberos de Tlajomulco continúan la búsqueda de la pareja de adultos mayores arrastrados con todo y vehículo por la corriente del arroyo El Chirimoyo, en la zona de San Sebastián el Grande. Después de 8 años de búsqueda, una mujer localiza en la morgue el cuerpo de su hija desaparecida, donde estuvo desde el 2016 por omisión de las autoridades.
¿Por qué no le tomaron muestras de ADN?
Que porque yo no era compartible con ella. Si me sacaban, eso es lo que les dije, pero que yo no podría ser compartible con ella.
La sequía dejó pérdidas en el campo jalisciense por más de 10 mil millones de pesos, señala la Secretaría de Agricultura.
En prácticamente todo el estado tuvimos pérdidas. En muchos casos no fueron pérdidas totales, sino que bajaron los rendimientos.
Resuelven 130 conflictos en Guadalajara a través de la mediación. Obras Públicas de Guadalajara indica que los trabajos de rehabilitación de la Glorieta de los Niños Héroes no tocarán las fichas de búsqueda de desaparecidos colocadas por colectivos de familiares. El cadáver de una mujer fue encontrado esta mañana en un domicilio del fraccionamiento Villa Fontana Aqua en Tlajomulco. Fue detenido por elementos de la Fiscalía de Jalisco un hombre que cometió cuando menos un fraude relacionado con pensiones. Esta tarde le estamos saludando con muchísimo gusto a mi compañera Berenice Flores, quien estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. César Preciado, estará tarde y noche, ¿verdad? ¿De corrido? Ah, no es cierto, no vas a estar tarde noche. No, nada más una parte del programa estará César Preciado, la otra parte estará mi compañero Víctor Morales. Les saludo ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Miércoles ya 17 de julio de 2024, el reporte meteorológico, tenemos la combinación del ingreso de humedad de ambos océanos con canales de baja presión que recorren el interior del país y el paso de ondas tropicales por el Pacífico Central Mexicano favorecerá lluvias sobre los estados del centro, occidente y norte de la República Mexicana. Jalisco con combinación de sol y nubes a cielo parcialmente nublado. Lluvia a intervalo del centro hacia el sur del estado durante las horas de la tarde y noche. Chubascos dispersos del centro hacia los altos de Jalisco. En el caso específico del área metropolitana de Guadalajara, amanecimos a una temperatura de 18 grados. Ya alcanzamos la máxima pronosticada, que fue de 27 grados. Hemos tenido cielo parcialmente nublado. Ha habido lluvias en esta tarde y la probabilidad de que siga lloviendo por la noche de igual manera está latente en este pronóstico. El sol se va a ocultar a las 19 horas con 37 minutos. Y más adelante vamos a hablar sobre el tema de la sequía, porque bueno, sin duda alguna en contraparte, pues habrá que voltear a ver que las lluvias son llegan a refrescar, que no en la totalidad que se quisiera, pero más adelante estaremos hablando qué tanto el país en términos generales ha avanzado en hidratarse, digámoslo, con las últimas lluvias, las estacionales y del temporal. Y, por supuesto, lo que ha sucedido últimamente también en nuestra zona metropolitana de Guadalajara con las lluvias que hemos estado viviendo. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con usted y más detalles de la información. Las lluvias que se han generado en el área metropolitana de Guadalajara han dejado estragos, preocupación, tragedia también, lamentablemente. Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez ha estado muy pendiente de las cuestiones más relevantes. Una de ellas es de que en este momento los habitantes, por ejemplo, de la colonia Lomas de San Agustín, pues están advirtiendo de los riesgos por las lluvias ahí en el arroyo de Tlajomulco. ¿Cuántos árboles se han derribado? A reserva, ya se lo estaré preguntando a Héctor, pero me parece que en este temporal ha habido más árboles caídos que en el temporal pasado. No sé si es una cuestión de percepción, porque a veces la percepción nos puede engañar, pero si no me equivoco, así es. Y bueno, sin duda también esta situación angustiosa que ya se ha vivido con algunas otras familias, en este caso otra familia que empieza, que tiene la esperanza de que se pueda encontrar, en este caso a una pareja que fue arrastrada por la corriente de un arroyo, por cierto, también allá en Tlajomulco. Un abanico importante de información en torno a lo que ha generado las lluvias tiene para usted mi compañero Héctor Escamilla Ramírez. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte también al auditorio. Empezamos platicando esta situación que está presentando en Tlajomulco, donde se ha intensificado en las últimas horas el estado de fuerza implementado para localizar a esta pareja de esposos, una pareja de esposos de 65 años de edad ambos, el señor José Luis Cayetano Dueñas y la señora Patricia Díaz. Ellos desaparecieron desde la noche del domingo cuando trataron de cruzar con su camioneta una corriente en el arroyo, en un arroyo del poblado de San Sebastián el Grande. La autoridad ha intensificado, reitero, las labores, aumentaron el estado de fuerza, 36 elementos de diferentes corporaciones, es Protección Civil de Tlajomulco, Protección Civil de Tlaquepaque, Protección Civil del Estado, la Comisión Estatal de Búsqueda, son algunos, las Brigadas Forestales de Tlajomulco, son algunas de las corporaciones que están trabajando para tratar de encontrar a esta pareja que fue llevada por la corriente del arroyo El Chirimoyo, ya justamente a un lado de la unidad deportiva de San Sebastián el Grande. La camioneta, le hemos comentado, fue localizada en este punto del Chirimoyo, exactamente incrustada dentro del canal, pero la pareja, bueno, se desconoce su paradero. Vamos a escuchar, si te parece, Meche, a lo que nos menciona el comandante Damaso de Protección Civil del municipio de Tlajomulco, Damaso Yescas, sobre esta situación, incluso el uso de tecnología para tratar de encontrar a esta pareja desaparecida.
Realizando las labores que te menciono, recorridos pie-tierra, recorridos dentro del arroyo y las dos agrupaciones que se encuentran ahorita en los cuerpos de agua.
Además de los kayak, ¿qué otros equipos están utilizando para la
búsqueda? Por parte de la comisión de búsqueda nos están apoyando con lo que viene siendo dos drones para hacer los sobrevuelos y nos acaban de notificar que está por hacer el despegue el helicóptero Palomo por parte del gobierno de Tlajomulco.
Y es que, Meche, comentarte que en este momento están llevando a cabo trabajos de búsqueda desde el lugar donde fue encontrada la camioneta, todo el canal este del Chirimoyo, hasta la zona de la presa El Guayabo, allá en Tlajomulco, que es donde desemboca esta cuenca. No es una labor sencilla, es una zona, digamos, el camino al canal, hay mucho carrizo que atora basura, complica bastante los trabajos para poder encontrar a estas personas que se encuentran desaparecidas. La esperanza, la expectativa es que pudieran ser hallados próximas horas y por eso que están intensificando estos trabajos de búsqueda. De aquí, Meche, y bueno, tú lo comentabas, el temporal ha sido particularmente agresivo. Y según los especialistas lo reconocen, Zapopan es el municipio donde más han pegado estas lluvias en los últimos meses. Y sobre esta situación, lo que nos comentan autoridades es que tan solo en Zapopan, lo que va del inicio del temporal hasta el 15 de julio, estamos hablando de 300 árboles caídos, 200 de ellos tan solo en la tormenta que se presentó el pasado 2 de julio, esta tormenta tan intensa que afectó 200 árboles, 204 para ser puntuales, y los demás pues han ido desplomando en las últimas semanas según el reporte de las autoridades. Y lo que se está haciendo también un llamado importante por parte del ayuntamiento es que la gente no esté tirando basura en canales, mencionaban que más tardan en desasolvar que de nuevo en aparecer basura, muebles incluso en los canales, y pues piden que si alguien tiene algo que necesite deshacerse, no lo lancen a un canal, sino que se hable a la autoridad competente que pueda recogerlo para que se lleve a un lugar de disposición final adecuado, pero no solamente irlo a tirar a cualquier sitio. Y por lo pronto, bueno, esa es la información, Meche, muy buenas tardes.
¿Hasta qué momento, o cómo están, perdón, en el caso de la búsqueda de esta pareja, hasta qué momento dejan de buscar, dependiendo de la lluvia, o cuál es el protocolo de búsqueda, Héctor?
Es la lluvia, y no cualquier lluvia, tendría que ser particularmente una que, digamos, afecte la zona del Cerro de la Latilla, toda la parte sur de Tlajomulco, que es donde dice este canal, digamos, avanza de norte hacia el, de sur a norte, hasta desembocar en la presa del Guayabo. También cuando llegue oscurezca un poco más, todavía hay luz en la calle, cuando oscurezca un poco más, seguramente pues también tendrán que suspenderse los trabajos por seguridad de los propios funcionarios públicos. Pero sí, es una labor muy compleja, es una labor muy muy difícil estar llevando a cabo estos trabajos de búsqueda, y bueno, están haciendo estos recorridos con kayak, con drones, hasta con helicóptero, para ver si aparecen estas personas que fueron arrastradas por el agua.
Bueno, pues estamos atentos y pidiéndole a la gente que también tenga mucha precaución, y por supuesto que las autoridades hagan lo correspondiente, porque bueno, ahí tienes a los vecinos de la colonia Lomas de San Agustín con, como se dice por ahí, con el Jesús en la boca, ¿no? Por el tema de esta barda. Entonces, pues...
Así es. En el caso del tema de Lomas de San Agustín, bueno, comentar al auditorio, resulta que en la lluvia también del domingo, estos vecinos de Lomas de San Agustín, que incluso no es muy lejos de San Sebastián el Grande, ellos desde hace muchos años colocaron una barda que es vecina del arroyo que pasa por un costado del fraccionamiento. El fraccionamiento Lomas San Agustín ya tiene varios años, todo el tiempo convivieron sin mayor problema con este arroyo, pero la situación vino con el desarrollo urbano cercano, y es que cerca, muy, a poca distancia de ahí se encuentra el fraccionamiento Alta California, que son varias etapas. En este fraccionamiento de Alta California, se llama, al parecer se hicieron modificaciones al cauce del arroyo y les restaron capacidad. Entonces eso ha provocado que ya en los últimos 3 años cada año se haya derrumbado al menos una vez esta barda de 30 metros de largo. El reclamo es por parte de los vecinos, quienes señalan que si bien en penúltima ocasión los desarrolladores de Alta California respondieron y repararon la barda, más no compensaron los daños recibidos, pues esta lluvia del domingo vuelve a caerse esta barda, entró pues la corriente del arroyo a las viviendas, afectó varios vehículos. Vamos a escuchar si te parece lo que nos dice una vecina, Meche, sobre lo que sucedió el domingo por la noche con el desplome de esta barda perimetral.
Ese día estaba una vecina ahí precisamente diciéndoles que quitaran coches y todo. En cuanto se quitaron fue cuando colapsó la barda.
Y es que, dicen, el agua entró de golpe después del colapso de esta barda, y están esperando que el fraccionamiento se haga cargo de nuevo de la afectación, porque se conoce del ayuntamiento que hubo un desvío del cauce desde hace ya varios años que debe ser atendido. En lo que hay un cierto zozobra entre los vecinos, porque dicen, bueno, cuando termine de construirse este fraccionamiento de Alta California, ¿quién se va a hacer cargo de los daños y las afectaciones por las lluvias? Entonces, pues está esta petición a la autoridad de que ponga atención en esta zona de Lomas de San Agustín. No es el único arroyo que pasa por la zona, hay otro que también les causa problemas, pero es porque la gente tira basura y más tardan, lo que decíamos, más tardan en resolver que la gente en volver a aventar desperdicios a este lugar.
Te agradezco la información, Héctor Escamilla Ramírez, muy buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Que estés muy bien. Y en sentido contrario, hay los estragos de la lluvia, pero la sequía también, por supuesto, deja estragos, los estragos propios de la falta de agua. Y antes de la temporada, bueno, se ha hecho una evaluación que lleva a que la sequía ha dejado pérdidas por más de 10 mil millones en el campo, en el caso específico de Jalisco. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene el reporte. Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, la sequía dejó pérdidas en el campo jalisciense por más de 10 mil millones de pesos en un primer conteo. Esto lo señala la secretaria de Agricultura de la entidad, Ana Lucía Camacho. Escuchamos.
En la contabilización que teníamos aproximadamente en términos económicos eran más de 10 mil millones de pesos lo que se había cuantificado que se perdiera. No recuerdo ahorita el dato exacto del número de productos que es el maíz. Pero insisto, nosotros con el programa que abrimos apoyamos casi 30,000 productores de maíz, que fue eso, fue un incentivo para que este año volvieran a sembrar.
Bien, destaca que las regiones Altos Norte y Ciénega fueron las más afectadas por esta sequía. Altos Norte y Ciénega, que son las más productivas en cuanto a cultivos de maíz. Indica también que en todo el estado se ha registrado en contraparte un buen temporal. Ya se registra la recuperación de algunas cosechas, dice, porque ha habido muy buen temporal, no solamente en la zona metropolitana de Guadalajara, sino en todo el estado de Jalisco. Entonces están esperando que esas pérdidas disminuyan y que este buen temporal que se registra en el mes de julio ayuden a la recuperación del campo. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas tardes.
Ojalá que así sea, Claudia Manuela Pérez. Te agradezco la información.
Hasta luego. Muchas gracias.
Gracias a ti. Y bueno, sí, de alguna manera, como le decía yo a usted, ahí está, digamos, la sequía, lo que se ha generado en ese tema en Jalisco, pero la esperanza que existe, pues, de poder, si no revertir en su totalidad, sí refrescar las tierras de este país. Y justamente gracias a las lluvias estacionales y del temporal que se registraron en junio y lo que va de julio, la Comisión Nacional del Agua reporta una disminución del 19.08% en las áreas afectadas por la sequía. La Conagua afirma que los aguaceros, particularmente de julio, los cuales están por arriba del promedio, permitieron un aumento en el llenado de las principales presas del país del 38% al 42%. Así es de que, bueno, pian pianito si usted quiere, porque obviamente el temporal no termina, pero sí, agua necesita una gran parte de la tierra en este país. Ahí tiene usted los datos que ya le compartí a mi compañera Claudia Manuela Pérez en cuanto a las pérdidas que en este caso en el campo ha dejado precisamente la sequía. Y bueno, déjeme hacer una muy breve pausa en el sentido de que el tiempo me comió en el programa pasado de la empresa de hoy para las personas que participaron para una cortesía, para una conferencia este próximo sábado. Ya mi compañera Berenice les especificó que se estarán comunicando con ustedes para darles más instrucciones, pero solamente quería dejarlo patente al aire que las tres personas que se comunicaron en el programa pasado, la hora pasada, para en la empresa de hoy para estas cortesías, fueron María de Jesús González Parra, Francisco Javier Casillas Ochoa y Maite Ginder Arellano. Repito, María de Jesús González Parra, Francisco Javier Casillas Ochoa y Maite Ginder Arellana. Pues que saquen mucho provecho precisamente de esta conferencia que será el próximo sábado. Sí, el próximo sábado. Hay una pregunta por aquí que nos dice Enrique Díaz de León y Fidel Velázquez: cerrada la circulación hacia el norte. ¿Saben qué pasó? No tengo el dato exacto, pero si alguien de nuestra audiencia que nos escucha por esa zona pudiera hacernos favor de apoyarnos. Mire, de hecho, mi invitada de la hora pasada, Mónica, venía de aquel rumbo y estaba lloviendo y me decía que tuvo pues dificultad para poder llegar un poco más temprano. Entonces no sé si sea alguna situación que tenga que ver con la lluvia, pero espero que podamos aclarársela en unos instantes más, tener esta información para poderla compartir con usted y por supuesto con el resto de nuestra audiencia. Voy ahora a la línea telefónica con mi compañero José Luis Escamilla porque hay una historia y José Luis no dudaría que haya muchas historias muy semejantes. Una mujer que durante 8 años estuvo buscando a su hija desaparecida y resulta que después de todo ese tiempo le vienen a decir que todo ese tiempo justamente estaba ahí en el CEMEFO. Y creo que sí, efectivamente, no es la única historia que pudiera replicarse no solamente en Jalisco, sino en otros puntos del país. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Sí, una historia sin duda dolorosa, por donde le busques, donde se conjuntaron varios factores, sobre todo la incapacidad de una autoridad dar respuesta a todas las personas que aparecieron. Mira, no hay métodos, no hay mecanismos específicos para poder evitar.
José Luis, tenemos un problema. Mi querido José Luis. José Luis, ¿me escuchas? Por favor, tenemos, se está cortando la comunicación con José Luis. No sé si pudieras buscar una mejor ubicación para tener mejor señal y seguir escuchando precisamente lo que nos narra de esta historia, de esta mujer que encuentra a su hija en el CEMEFO donde estuvo 8 años. José Luis, espero que estemos mejor con el contacto. Adelante.
Gracias, Meche. Bueno, a ver si me escuchan mejor.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Comentaba que esta señora, la señora María del Rosario Macías, busca desde hace 8 años a su hija, una jovencita que estaba estudiando la preparatoria, iba en el segundo semestre de preparatoria, y de repente desapareció. El mes de marzo de 2016 desapareció su hija y no había noticias por ninguna parte. Ella presentó una denuncia al cabo de algunos días, luego fue al CEMEFO, le enseñaron algunas fotografías donde no identificó a su hija. Una muestra de ADN para poder realizar una confronta genética, le dijeron que no era posible, que no era, que ella podía no ser compatible y que, bueno, no había manera de poderle tomar una muestra de ADN para poder hacer la confronta genética en caso de que llegara algún cadáver que pudiera coincidir con las características. Ella se fue, se retiró, estuvo buscando por su parte, publicando algunas fotografías, se acercó a desaparecidas, muy en concreto a las Madres Buscadoras de Jalisco. Hace algunos días, Meche, hace algunos días esta mujer se enteró de lo impensable. Su hija desaparecida en marzo de 2016 fue encontrada muerta en septiembre de 2016, es decir, 6 meses después de su desaparición fue encontrada muerta, y desde entonces, desde hace 8 años, su hija estaba en el Servicio Médico Forense EFSI, que significa persona fallecida sin identificar. Hace algunos días, de manera aún inexplicable, recibió una llamada del Servicio Médico Forense donde le dijeron: tenemos a tu hija, tenemos una mujer que coincide con las características de tu hija. Y ahora sí, 8 años después, finalmente le tomaron una muestra de ADN que da como resultado en la confronta genética que se trata de su hija. Si te parece, escuchamos justamente a la señora María del Rosario Macías explicando justamente esta situación.
¿Qué no le de ADN?
Que porque yo no era compatible con ella. Si me sacaban, eso es lo que les dije, pero que no, que yo no podría ser compatible con ella.
¿Le argumentaron que por fuerza tenía que ser una muestra de un hombre?
De hijos.
¿No había nadie más que pudiera haber ido a dar una muestra?
Pues la única que podría haber ido yo en ese tiempo, porque mis hijos eran menores de edad y que no querían menores de edad.
Esta mujer señalando que pues simplemente no tenía noticias de su hija, y de repente le avisaron que 6 años después está en el Servicio Médico Forense esperando a ser identificada. Hoy pude platicar con ella a las afueras de esta oficina dedicada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, donde acudió a pedir ayuda o soporte, porque por ley, por tratarse de un caso de feminicidio, es de Lupita María Guadalupe, no puede ser cremada, tiene que ser sepultada. No tiene los recursos económicos y finalmente acudió a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para pedir algún tipo de apoyo. También le preguntábamos, ok, usted ya la encontró, ¿qué pasa? ¿Qué le dice a las autoridades sobre tantas y tantas personas que están buscando a sus familiares desaparecidos? Que finalmente se trata de pedir respaldo y ayuda para poder solucionar o localizar a sus seres queridos. Si te parece, escuchamos nuevamente a esta mujer que finalmente pues ha encontrado a su hija.
Pues que pongan más atención. Las mamás sufrimos mucho. Sufrimos mucho a raíz de que desaparece un hijo. O sea, se nos va la vida. Se nos va la vida porque tenemos más hijos. Tenemos que salir día con día a buscarlos. Y pues desatendemos a nuestros otros hijos. Y pues prácticamente salimos con miedo, la verdad. Salimos con miedo porque no sabemos si regresamos o no regresamos.
Y bueno, ahora lo que pide esta mujer, ok, ya encontraron el cadáver de su hija. Ahora lo que está buscando es que las autoridades investiguen y resuelvan quién le quitó la vida. Ya la encontró, eso le da un poco de paz a su alma. Pero ahora lo importante es saber quién o quiénes y por qué, sobre todo, le pudieron haber quitado a su hija María Guadalupe en la vida. Y que, bueno, se pueda castigar a los responsables.
Y lo que no entiendo, José Luis, es cómo alguien le dijo que no podía tomar su muestra de ADN porque no era compatible. O sea, ¿quién, ¿Quién dijo eso? Yo entiendo que si es el papá o es la mamá, pues claro que se puede.
Sí, por supuesto. Hay una cadena directa en el tema genético. Hay una cadena directa, Meche, de identificación genética. Y bueno, finalmente, a ella es lo que le dijeron, que esta confronta no iba a ser positiva. Ella era la mamá. Eso fue lo que le dijeron. Desistió de presentar cualquier tipo de confronta o de muestra genética. Y finalmente... pues se retiró a seguir buscando por su cuenta. Pero por supuesto, digo, ¿cuántos casos no hemos dado cuenta, Meche, de mujeres y de hombres a los que se les toman muestras de ADN para poder identificar a sus hijos? Y por supuesto que hay compatibilidades. Y bueno, ¿quién más que un padre o una madre para poder acreditar justamente de un hijo, no?
Efectivamente, no sé quién dijo esa burrada, pero definitivamente deberían hasta de investigar quién dijo semejante tontería.
No, y aparte, Meche, por ejemplo, cuando tú vas al Servicio Médico Forense para presentar una denuncia por desaparición, bueno, al Ministerio Público, al Servicio Médico Forense, cuando vas a la Fiscalía de Desaparecidos, presentas una fotografía de tú en una base de datos o alguna manera para poder estar comparando los rostros de quienes llegan, para poder estar haciendo algún tipo de comparativa, es decir, okay, genéticamente no. A ver, ¿cuántos muchachos estamos buscando de 16 años? Ah, bueno, son 15. De esos 15 vamos a comparar las fotografías que nos han traído. No sé, me cuesta trabajo pensar, Meche, que 8 años después nadie se hubiera dado cuenta que se trataba de María Guadalupe. Y sobre todo cuando estamos hablando, Meche, fue este tema de los tráileres de la muerte. Tú recordarás, supuestamente este tema de los tráileres de la muerte significó una revolución en la forma en la que se están atendiendo los casos de las personas desaparecidas. Y ni así, durante ese proceso, se logró identificar a María Guadalupe.
Increíble, pero cierto. Increíble, pero cierto. De guión de película. José Luis Escamilla, a reserva de que desees añadir algo, yo te agradezco la información.
Bueno, nada más informar al auditorio, Meche, que Copérnico y Guadalupe, donde una persona fue atacada a balazos, presenta un impacto de bala en el abdomen. Está consciente, la ambulancia ya lo está atendiendo y aparentemente le va a ser el traslado a la Cruz Verde de las Águilas.
Guadalupe y Copérnico.
Así es, gracias a Guadalupe.
Perfecto. Bueno, te agradezco enormemente la información entonces.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego, que estés muy bien. José Luis Escamilla con el reporte. El señor Juan Carlos Soto está preguntando, ¿saben si con esta lluvia se inundaron los pasos a desnivel de López Mateos? Porque voy para allá. Así es de que, de igual manera, no tengo reporte en ese sentido, pero si nuestra audiencia que pudiera estar por la zona nos pueda dar alguna información, claro que se lo voy a agradecer infinitamente también para poderle pasar la información al señor Soto que la requiere. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos. Recuerdo nuestros teléfonos aquí en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Si usted prefiere WhatsApp o Telegram, también ahí estamos a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Tengo un servicio social, ojalá que usted pueda hacernos favor de apoyarnos. Se requiere sangre de cualquier tipo. Se están requiriendo 4 unidades de sangre de cualquier tipo para la paciente Arcelia Contreras Cuevas, de 71 años. Repito, Arcelia Contreras Cuevas, de 71 años. Ella se encuentra en el piso 4, cama 11, en el servicio de oncología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Así es de que si usted puede hacernos favor de apoyar con sangre, repetimos, de cualquier tipo para Arcelia Contreras Cuevas, que se encuentra en el piso 4, cama 11, servicio oncología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, mucho se lo vamos a agradecer, es para ayudar precisamente a salvar una vida. Y en más participación de usted, mire, déjeme compartirle este audio que amablemente nos hace llegar nuestro radioescucha Alberto Acosta. Lo escuchamos, César, por favor.
Hola Mercedes, buenas tardes. Soy Jorge Acosta, fiel radioescucha de Notisistema y de tu programa. Ahorita que vengo por Lázaro Cárdenas, vengo acá por entrando la autopista, te quiero reportar 3 casos. El primero, cuando entras por la autopista Guadalajara, ahí en el nodo Revolución, está cerrada la lateral. Ahí es la altura de una universidad privada que está ahí, no me recuerdo el nombre. Ahí es cerquita de Tlaquepaque, pues, por la lateral de Revolución y de Lázaro Cárdenas. Está cerrado, está algo inundado y están mandando todos los camiones y trailers por los carriles centrales de la de Lázaro Cárdenas hasta la siguiente salida para que se vayan a la carretera Chapala. Entonces, sí se congestiona, sí avanzamos lento, pero para que la gente o los conductores no se desesperen, dado que hay un agente vial ahí, pero pues nomás puso la patrulla en el entronque, pero pues no hay nadie dándole orden a la vialidad. Entonces ahí vamos sobre la marcha todos, ¿no? Pero está cerrada la lateral. Segundo, a la altura de la subida de una rampa que viene también por la lateral de Lázaro Cárdenas, por ahí por la calle de Fuelle, sube esa lateral para entrar a Lázaro Cárdenas y hay un auténtico, está levantado, no es un hoyo, pero ahora está como levantado, como un tope, la lateral. Entonces ocasiona que los carros pues no entren con la fluidez debida a los carriles centrales y la lateral está congestionada porque pues tienen que pasar ese tope. Está totalmente el pavimento levantado, como si fuera un tope. Y exactamente ya casi para llegar por esa rampa al entronque ya con los carriles centrales de Lázaro Cárdenas. Y lo tercero que estoy observando es el regreso de los conductores que vienen, digamos, de 8 de julio hacia la carretera Chapala. Está totalmente parado, completamente parado, carriles laterales y centrales. No sé qué haya pasado para que esté totalmente parado. Ni siquiera están caminando, ni a vuelta de ruedas, están totalmente estacionados. Bueno, ese es mi comentario y mi reporte vial. Espero les sirva a los conductores para que tengan paciencia. Está chispeando, no fuerte, tranquilito, pero sí veo que está congestionado aquí Lázaro Cárdenas. Gracias, Mercedes, un saludo, bye.
Al contrario, señora Costa, muchas gracias a usted. Un reporte pues bastante completo con esas tres situaciones que ya nos describía para apoyar con información a nuestra audiencia que pudiera estar transitando precisamente por la zona. Muy agradecida con usted, señora Acosta, por tomarse precisamente la molestia de darnos toda esta descripción. Nos dice Género Guadalupe, no es malo que Verónica Delgadillo esté haciendo consultorías con varias dependencias con el fin de empaparse de cómo andan, pero parece que hay desconocimiento del posible Muni que va a gobernador. Del posible Muni, bueno, no sé qué quiso decir con eso. Que va a gobernador, a la vista de todos vemos que es un cochinero el centro de la ciudad, hoy una indigencia incontrolable y una policía corrupta, no todos. Vero, que no la chamaquien mucho. Saludos. Bueno, gracias, don Genaro Guadalupe. Nos dice, no la soy chofer de plataforma y los pasajeros vienen wiri-wiri y no me dejan escucharlos. ¿Les pueden decir algo, Eduardo Ramírez? Oiga, don Eduardo, pues ni modo que se los corra. Imagínese, ¿no? ¿Cómo se los voy a correr? No, pues al rato nos escucha con calma, hombre, no se preocupe. Digo, son los pasajeros, pues hay que chequearlos. Nos dicen, la situación es para que renunciaras el gobernador por tanta ineptitud en esto. En Zacatecas despidieron a dos por ello, Jesús Arreola. Supongo que el señor Arreola se refiere al tema que estábamos abordando de esta mujer que encuentra después de 8 años a su hija en el servicio médico forense, donde estuvo todo ese tiempo. Pero increíble, ¿no?, que le hayan dicho, no, usted no va a ser compatible. Soy la mamá. ¿Quién dijo semejante burrada? ¿Se fija usted cómo una cosa así puede cambiar la vida de una persona? ¿Qué diferente habría sido precisamente si se hubiera hecho un trabajo como debe de ser y no hubiera pasado tanto tiempo en esa angustia, en esa incertidumbre, y su hija prácticamente ahí, solamente tenía, como se dice, que estirar la mano? Increíble. Vamos a hacer una pausa y regresamos. regreso con usted y tenemos más información. Una información lamentable: asesinaron a Irma Fregoso Ortiz. Ella era vicepresidenta de la colectiva nacional 50+1 en su representación en Puerto Vallarta. Y el día de hoy se expresaron en torno precisamente a este crimen la gente de CLADEM buscando mayor protección, particularmente para mujeres activistas. Claudia Manuela Pérez nos da toda la información, las reacciones en torno a este lamentable crimen. ¿Cómo estás, Claudia?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, luego del crimen en Puerto Vallarta de la activista Irma Fregoso Ortiz, una abogada muy reconocida que defendía los derechos humanos y también ella presidenta de la colectiva 50+1, organizaciones civiles piden mayores medidas de protección, sobre todo del mecanismo federal. Señalan que en Puerto Vallarta pues ya han ocurrido dos asesinatos, dos crímenes de mujeres defensoras de derechos humanos en este año. Habla Emma Noriega, que es coordinadora de CLADEM Jalisco, acerca de este lamentable hecho en Puerto Vallarta. Escuchamos.
En lo que va del año, el asesinato de Irma Fregoso Ortiz es el segundo. Recordamos que hace unos meses, en el mes de mayo, asesinaron a una abogada de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, que en pleno centro de la delegación de Ixtapa fue asesinada esta abogada. Entonces, tenemos estos casos registrados en lo que va del año.
Nos señala también que de acuerdo con o destaca que las colectivas exigen una investigación con perspectiva de género. Señalan que tiene que investigarse así y también señala o indica que de acuerdo con CLADEM, en Jalisco se han registrado este año 101 muertes violentas de mujeres y muy pocas de esas 101 muertes han sido tipificadas como feminicidios. Dice que pues hay mucho por hacer. También lamentan que las autoridades estatales tienen poco interés en citar a la Mesa Técnica de Alerta de Violencia de Género, a pesar del aumento de muertes violentas de mujeres. Esto lo señala la co-coordinadora del CLADEM en Jalisco, Emma Noriega, quien detalla que las autoridades citan a la mesa dos veces al año solo para cumplir la ley, pero dice hace falta hacer más en este sector, en este tema en Jalisco. Escuchamos.
Lamentablemente, a nivel estatal, la Mesa Técnica de Alerta de Violencia de Género ha funcionado muy poco. En el caso de Puerto Vallarta, pues ha sido más la presión acá desde las colectivas que la Mesa Seccione de Alerta. Seccionamos en el mes de mayo, pero la Mesa Estatal pues tiene poca atención, pocas sesiones. Y algo súper importante de estas mesas técnicas es que deben de funcionar. De nada sirve que estén instaladas si no sesionan, si no se sacan acuerdos de toma de decisión realmente que transformen el quehacer de las instituciones.
Exactamente, son organismos, son elefantes blancos, son organismos, son mesas que no hacen nada. Y más en esta administración, Mercedes, cómo se han instalado mesas para todos y realmente no se avanza. En este tema de violencia contra las mujeres, violencia de género, señala que hace falta que se tomen medidas o acuerdos al interior de estas mesas. La Secretaría de Igualdad Sustantiva para Mujeres y Hombres es la encargada de citar a la mesa y no lo hace. Si no lo cita en la zona metropolitana de Guadalajara, menos en otras partes del estado como es Puerto Vallarta. Y reitera la co-coordinadora de CLADEM, Emma Noriega, que se han registrado 101 muertes de mujeres, muertes violentas de mujeres en Jalisco este año, o sea, en este primer semestre, y dice muy pocas son tipificadas como feminicidios. Falta mucho por hacer en esta materia. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas tardes.
De ese número 101, ¿todas son activistas o son mujeres con un amplio abanico de diferentes actividades?
Sí, no, son en general, mujeres en general. 101 es la cifra que tiene CLADEM, es la cifra de CLADEM, y de estas 101 mujeres, muy poquitas tipificadas como feminicidios, y en lo que va del año, dos importantes activistas de Puerto Vallarta.
Hay un video, de hecho, Claudia Manuela, no sé si ya lo viste precisamente al momento del asesinato de Irma Fregoso Ortiz, ¿Cladem tiene algún tipo de información con respecto a las investigaciones de la Fiscalía?
No, solamente dice que ya se comunicaron con la Fiscalía, están solicitando medidas de protección para los familiares, en todo lo que rodea este caso, y efectivamente lo que se tiene hasta el momento es que pudo ser algún compañero de trabajo de Irma, quien registró o realizó este homicidio, están las investigaciones, apenas sucedió el lunes, Estamos hablando de dos días de que sucedieron estos hechos lamentables allá en Puerto Vallarta.
Entonces no hay, digamos, una línea de investigación clara del motivo.
No, por el todavía no, siguen las investigaciones, sucedió el lunes y al parecer fue un compañero de trabajo, pero pues están viendo cuáles fueron los motivos.
Pues sí, porque se habla de activista y por lo regular se asocia con alguna actividad pública, pero muchas veces hay gente pues que te mata por cuestiones personales, ¿no? Porque obviamente pues no está bien, no está bien sus facultades mentales.
Sí, efectivamente están investigando, sigue la investigación abierta y por lo que se está pidiendo Cladem es que esta investigación se haga con perspectiva de género.
Pues estamos pendientes entonces, Claudia Manuela Pérez, muchísimas gracias por la información.
Gracias, Mercedes. Hasta luego. Muy buenas tardes.
Hasta luego. Que estés muy bien. Irma, como ya le decía a usted, mi compañera Claudia Manuela Pérez era abogada, era parte de esta colectiva Nacional 50+1. De hecho, ella era la vicepresidenta en su representación en Puerto Vallarta, ayudando, apoyando a mujeres a empoderarse. De hecho, Irma era hermana de Magaly Fregoso Ortiz. Magaly Fregoso Ortiz fue regidora del Ayuntamiento de Puerto Vallarta y fue también candidata a diputada federal del Distrito 5 de Jalisco por el Partido Verde Ecologista en las pasadas elecciones. Bueno, ya estaremos esperando, por supuesto, qué dice la Fiscalía, cuáles son las investigaciones que se realizan en torno a este crimen. Porque sí, muchas veces hablar de personas activistas uno pudiera pensar que es por su tema público, por su tema de defensa de derechos humanos, como era el caso de esta abogada, y en muchas ocasiones, pues, nada que ver, cuestiones totalmente ajenas, cuestiones totalmente distintas. Estaremos atentos, pues, a las investigaciones. Y pasamos ahora con otra información importante, muy importante, que usted tenga precaución con el COVID-19. Tenemos que estar ahorita, pues, con la guardia arriba, como se dice, en tema del dengue, porque estamos en el temporal, por las lluvias, por los mosquitos que proliferan un poco más. Dígame si no le aparecen más mosquitos por ahí en casa. Y bueno, nosotros tenemos que buscar hacer lo propio para evitar la proliferación de los mismos. Pero también hay que estar muy atentos con el tema de COVID. Y es que en las últimas 4 semanas, los casos positivos de COVID-19 en México se dispararon más del doble, al subir de 175 a 429 contagios. Esto lo alerta el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria. En su último informe, registra un acumulado de 8.075 casos positivos por COVID-19 y 375 defunciones a nivel nacional. Las entidades que presentan el mayor número de contagios son la Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Nuevo León y Puebla. Y de hecho, el Instituto Nacional de Medicina Genómica y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias confirmaron por lo menos 9 casos de personas afectadas con 2 variantes de COVID-19. Se trata de nuevas variantes que van en aumento en varios países, entre ellas la cepa Omicron. De acuerdo con autoridades sanitarias, al ser variantes de Omicron, ambos linajes mantienen semejanzas en los síntomas, como son dolor de cabeza, tos, fatiga, congestión nasal, dolor de cabeza, dolores musculares y fiebre o escalofríos, entre otros. Por eso mismo es que cuando usted empieza a sentir estos síntomas, si los llegara a sentir, no lo dejemos como en el terreno de, ay, ha de ser un resfriado, ¿no? Ahorita como que ha bajado la temperatura, que está lloviendo, me mojé. No lo deje en ese terreno de, ahorita se me quita, que es un resfriado, porque obviamente, pues, al tener o al encontrar estas dos variantes, hacen que sea, pues, un virus más potente, y la idea aquí es de que nuestras vidas no corran peligros. Es decir, al mínimo síntoma, pues mire, vamos con el médico, más vale que nos descarten cualquier situación, a que cuando ya estemos pues ahí de, ya prácticamente, no quiero decir que moribundo, pero un poquito ahí cercano a eso, pues sea más complicado el hecho de recuperar nuestra salud. Así es de que también no lo echen saco roto. Y una cuestión también muy particular, recordemos que el cubreboca llegó literal para quedarse. Habrá quizás algunos espacios a los que usted salga, ¿y por qué no ponérselo el cubreboca? ¿No? Sobre todo cuando hay una gran concentración de gente, esto creo que bien pudiera también ayudarnos a prevenir cualquier situación. Sin afán de ser paranoica, ni mucho menos, pero mire, de repente uno nunca sabe. Las personas que van en el autobús, yo he visto mucho las personas que viajan en transporte público, que lo usan mucho y me parece una muy buena medida, porque la cercanía que hay con las personas en el transporte público, pues es inevitable. Entonces, pues un estornudo, a veces cualquiera de los fluidos que pueden salir de nuestro cuerpo y que pueden contagiar a una persona o que nos puedan contagiar, pues qué mejor que estar protegidos. Los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. ¿Qué le parece si nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 y regresamos a la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día?